Lo dicho por Pablo respecto a que el Espíritu Santo es quien designa a los que vigilan en medio del rebaño, revela que la existencia de las iglesias se debe absolutamente al Espíritu Santo y no a los apóstoles. Esto revela que la iglesia llega a existir únicamente por la obra del Espíritu Santo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En el capítulo 20 del libro de Hechos, el apóstol Pablo, al anticipar su posible martirio, declaró lo siguiente en los versículos 24 y 27. Dice así: pero en ninguna manera estimo mi vida como preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Porque no rehuí a anunciaros todo el consejo de Dios. Este era el apóstol más importante de Dios, aquel a quien Dios le había encomendado el ministerio de la era. Sin embargo, Pablo se encontraba sufriendo una persecución tan extrema que temía que no podría continuar viviendo. Entonces, ¿qué provocó un momento tan dramático en su magnífico ministerio? Pues bien, hoy hablaremos de este tema en esta serie de mensajes que hemos titulado La propagación en Asia Menor y Europa mediante el ministerio de la Compañía de Pablo, parte 19. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Sterling Bayazzi. Saludos, Sterling.
Gracias. Me alegra estar aquí para tener comunión con ustedes acerca del contenido particular de este mensaje tan significativo.
Hoy vamos a considerar esta situación de persecución del apóstol Pablo, pero antes de eso, quisiera tomar unos minutos para hablar un poco acerca del hermano Watchman Nee y su colaborador Witness Lee. Hoy vamos a ver algunos de los problemas y persecución que Pablo experimentó como resultado de no estar dispuesto a comprometer la verdad de la visión celestial que había recibido. ¿Y qué tal acerca de Watchman Nee y Witness Lee en el siglo pasado? ¿Hay alguna similitud con este tema en el modelo que se nos ha revelado por sus vidas?
Sí, hay similitudes muy definidas. Y podemos decir que éstas corresponden al sufrimiento de los siervos fieles que buscan más del Señor han soportado a lo largo de los siglos. Pablo no tenía interés en preservar la vida de su alma. Su único deseo era serle fiel al Señor. Y esto también fue lo que caracterizó a Watchman Nee, quien permaneció en prisión hasta la muerte, y a Witness Lee, quien fue fiel hasta la muerte. Ellos caminaron de manera absoluta y obediente a la luz que Dios les reveló por medio de la palabra, y ministraron la palabra sin transigir. Sin duda alguna, la vida que ellos llevaron fue un testimonio a la palabra que ellos nos transmitieron.
Gracias, Sterling. Bien, en este mensaje examinaremos el testimonio de Pablo en Hechos 20 y su comunión con los hermanos y ancianos de la iglesia en Éfeso. Sin más preámbulos, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Hechos. Adelante.
Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que puse pie en Asia, sirviendo al Señor como esclavo, con toda humildad y con lágrimas, y pruebas que me han venido por las confabulaciones de los judíos, porque no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Este versículo nos muestra lo que él enseñó esos 3 años. Según el versículo 20, Pablo enseñó a los santos de Éfeso públicamente y de casa en casa. Esto indica que en el tiempo de Pablo, los santos se reunían en sus casas. Él no solo enseñó públicamente en reuniones grandes, sino también de casa en casa. Por tanto, las iglesias de aquel entonces tenían pequeñas reuniones en las casas y también reuniones grandes en sitios públicos. En el versículo 21, Pablo agrega, testificando solemnemente a los judíos y a griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús. Una vez más, vemos el uso de la palabra testificar. Para testificar es necesario ver, o sea, hay que participar y disfrutar de aquello que se testifica, lo cual difiere de impartir solamente enseñanzas. El apóstol usó el término testificar para indicar que él mismo había experimentado el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesús, y que por lo tanto tenía la base para testificar de ello. No se limitó a predicar y a enseñar, sino que también testificó de su propia experiencia en cuanto al arrepentimiento y la fe delante del Señor. Y luego dijo, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él sabía en su espíritu que le esperaban muchos problemas.
En la comunión personal que Pablo tiene aquí con los ancianos de Éfeso, él nos da algunos detalles de su vida y obra durante los 3 años que estuvo con la iglesia en Éfeso. Y una de las cosas que podemos ver es que él enseñó y testificó no solo públicamente, sino también de casa en casa. Esto nos muestra que aún en los primeros tiempos de la vida de iglesia ya existían estos dos componentes: las reuniones grandes, que se daban en lugares públicos, y los grupos pequeños, que se reunían de casa en casa. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de este modelo hoy en día? ¿Tienen estos elementos algún lugar en la naturaleza de la vida de iglesia?
Si esto tiene lugar o no tiene lugar en la práctica actual de la vida de iglesia, dependerá de si los creyentes son fieles a la manera bíblica para reunirse y para servir. No diría que en el Nuevo Testamento se tiene un reglamento o un método sistematizado de cómo los creyentes debieran reunirse, pero claramente la práctica está registrada allí y los principios se presentan allí. Los santos se reunían en las casas, de casa en casa. Pablo dirigió epístolas a la reunión de la iglesia que tenía lugar en la casa de un cierto santo o de una cierta pareja. Y por otra parte, como Pablo lo menciona en 1 Corintios, hay ocasiones cuando toda la iglesia se congrega en un solo lugar. Así que en cuanto al lugar de las reuniones, el modelo del Nuevo Testamento muestra que es en las casas, en grupos más pequeños, obviamente, y en algún recinto que pueda alojar a toda la iglesia. Quisiera añadir algo más. La manera de reunirse que se revela en el Nuevo Testamento es radicalmente diferente de la manera usual de reunirse que prevalece en la actualidad entre la mayor parte de las denominaciones cristianas. En el Nuevo Testamento no hay un sistema de clérigos y laicos. No hay ninguna clase especial. todos los creyentes son considerados simplemente como hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo. Y el principio básico de sus reuniones es en mutualidad. Por tanto, en 1 Corintios 14, Pablo estableció el principio de que cada uno tiene. Usted viene a la reunión con algo para compartir. Estos son algunos de los elementos de la práctica del Nuevo Testamento con respecto a las reuniones de la iglesia, y los elementos que tal vez se sigan o no hoy en día dependen de cuán absolutos sean los cristianos en su deseo por seguir la manera ordenada por Dios revelada en su palabra.
Así es, Sterling. Al final del capítulo 20 de Hechos, podemos ver una relación íntima y tierna del apóstol Pablo con los creyentes de la iglesia en Éfeso. Pablo realmente sentía que este podría ser el final, que él iba a Jerusalén y no sabía lo que le esperaba allí. Este es el enfoque de nuestra siguiente sección. Continuemos el estudio Vida con Witness Lee.
En un buen sentido, Pablo no tenía dónde ir. No solamente los judíos de Jerusalén, sino también los de Asia, Macedonia y los de Acaya lo querían destruir. Quizás todos aquellos se habían confabulado para este fin. Finalmente, en su última visita a Jerusalén, el apóstol cayó en manos de unos judíos que habían venido desde Asia Menor. Pablo sabía lo que ellos tramaban, pero en realidad no tenía escapatoria, pues había judíos en todas partes, en Asia Menor, Macedonia, Acaya y principalmente en Judea. ¿Cómo no iba a estar ligado en espíritu? ¿A dónde más podría ir? Debemos entender cuán difícil era la situación en la que Pablo se encontraba. Él no había hecho nada indebido que provocara la oposición de los judíos. La oposición que experimentaba se debía a su fidelidad a la economía neotestamentaria de Dios y a su obediencia a la visión celestial. Esta era realmente la razón por la cual Pablo recibía tanta oposición a dondequiera que iba. Ni Jacobo ni Pedro afrontaron tal oposición. Jacobo era transigente y Pedro bastante débil. En realidad se esperaba que Pedro hubiera provocado más oposición de los judíos debido a que su ministerio había empezado antes que el de Pablo. Sin embargo, no fue así. Indudablemente, Pedro sufría cierta oposición, pero esta solo venía de parte de los incrédulos. Mientras que los sufrimientos de Pablo provenían tanto de creyentes como de los no creyentes. Si leemos detenidamente Gálatas 2, veremos que incluso Jacobo y Pedro eran causa de sufrimiento para Pablo. Él fue franco cuando escribió su epístola a los Gálatas. En ella manifestó que aún tuvo que resistir a Pedro cara a cara. Si Pedro hubiese sido fiel, no habría necesitado ser reprendido. Y por otra parte, habría participado de los mismos sufrimientos que Pablo. No tengo la intención de subestimar a Pedro. De hecho, era muy difícil vencer la pesada atmósfera judía que prevalecía en Jerusalén. Como veremos más adelante, incluso Pablo, cuando fue por última vez a Jerusalén, él fue arrollado por esta atmósfera. Y pese a que no hacía mucho que ya había escrito la epístola a los Gálatas y a los Romanos, entonces, ¿cómo pudo haber escrito estas dos cartas a los creyentes gentiles y luego llegar a Jerusalén y ser seducido por los judíos en el templo? Él accedió a unirse a los que hacían un voto y fue con ellos al templo para purificarse. La atmósfera religiosa de Jerusalén era tan densa, tan prevaleciente, que nadie era capaz de resistirla. Ni siquiera Pedro o Jacobo. Pedro fracasó al no reaccionar a la situación, y Jacobo falló al ser tan tolerante. Como veremos en Hechos 21, Jacobo le recalcó enfáticamente a Pablo que en Jerusalén había miríadas de judíos que habían creído y que todos ellos eran celosos por la ley. Vemos entonces que Pablo estaba en una situación muy difícil. Lo podemos comprobar por lo escrito en Hechos 20, del 22 al 23, que dice: Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da solemne testimonio, diciendo que me esperan prisiones y aflicciones. Pablo no sabía lo que le esperaba en Jerusalén, pero sí sabía una cosa, que el Espíritu Santo le daba solemne testimonio de que le esperaban prisiones y aflicciones. El testimonio del Espíritu Santo era solo una profecía, una predicción, no era un mandato. Por eso, Pablo no lo tomó como una orden, sino como un aviso. Él no sabía exactamente lo que le esperaba en Jerusalén, pero mediante el aviso del Espíritu Santo, se daba cuenta que le esperaban prisiones y aflicciones. Luego vemos en el versículo 24-25, que dice, «Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibo del Señor Jesús para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado proclamando el reino, verá más mi rostro». Yo creo que Pablo sabía de antemano que sería martirizado.
Hay varios puntos significativos que podemos ver en este pasaje, pero comencemos con Pablo. El apóstol no cambió de planes al saber que sufriría el martirio, ni huyó de las aflicciones. Esto parecía ser el resultado espontáneo de su fidelidad al proclamar la verdad de la visión que el Señor le había revelado. ¿Será que este tipo de fidelidad suele conducir al mismo tipo de resultado? Sterling, ¿qué nos puede usted comentar?
Esto es realmente inevitable, porque hay un enemigo, Satanás el diablo, quien se opone a Dios, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios y al mover de Dios en la era presente. Por tanto, cuando le sea posible y de cualquier manera posible, él tratará de resistir, perseguir, atacar, dañar, arruinar, corromper y destruir. Así pues, simplemente al anunciarse todo el consejo de Dios, lo cual Pablo hizo durante 3 años en Éfeso, eso finalmente tuvo un efecto poderoso en la esfera espiritual. Entonces, finalmente, se suscitó en Éfeso un gran alboroto que continuó durante horas sin causa alguna, lo que indica que la causa estaba en la esfera sobrenatural. Así que, ciertamente, la proclamación de todo el consejo de Dios, en especial las verdades acerca de la economía de Dios, el propósito de Dios, la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo, la preeminencia de Cristo, la unidad del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo expresado en iglesias locales, la iglesia en cada ciudad y verdades similares a todas estas no son bien recibidas, ni por la religión sistematizada y organizada, ni por la clase profesional del clero en la religión. Por lo tanto, la consecuencia de proclamar la verdad siempre traerá diversos niveles y grados de oposición, principalmente de parte de la religión del cristianismo organizado.
Eso es verdad, Sterling. Bueno, necesitamos avanzar ahora al segmento final del mensaje. Escuchemos a Witness Lee en una breve palabra de conclusión. Adelante.
Wherefore I testify to you on this day that I am clean from the blood of all men.
Por tanto, yo os testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos.
For I did not shrink from.
Porque no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí vemos que Pablo les dijo a los ancianos de la iglesia en Éfeso que el Espíritu Santo los había puesto como los que vigilan el rebaño. Pero aquí Pablo, el apóstol principal, quien había designado a estos ancianos, declara que fue el Espíritu Santo quien lo hizo, lo cual indica que el Espíritu Santo era uno con los apóstoles cuando estos designaban ancianos, y también que los apóstoles hacían esto conforme a la dirección del Espíritu Santo. Lo dicho por Pablo respecto a que el Espíritu Santo es quien designa a los que vigilan en medio del rebaño, revela que la existencia de las iglesias se debe absolutamente al Espíritu Santo y no a los apóstoles. Esto revela que la iglesia llega a existir únicamente por la obra del Espíritu Santo.
Este es un punto muy conmovedor al final del versículo 28 de Hechos 20, donde dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué tal si usted nos comenta algo breve acerca de esta frase? El Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan para pastorear la iglesia de Dios.
El Espíritu Santo nombró o designó a ciertos hermanos de una localidad y luego puso de manifiesto que ellos eran los que vigilan, lo cual equivale a los ancianos. El anciano es la persona, el que vigila. Ese término se refiere a la función. Por tanto, claramente la autoridad en la iglesia no es un ser humano, ni tampoco es un grupo de seres humanos. La autoridad es el Espíritu Santo mismo. Luego Pablo recalca la función para la cual estos hermanos fueron nombrados como los que vigilan. No era para gobernar, ni era para ejercer la autoridad. La función de ellos era pastorear el rebaño de Dios. Y me encanta la definición de pastoreo que ha sido mencionada varias veces en el ministerio del hermano Lee. A saber, pastorear consiste en brindar un cuidado tierno y todo inclusivo al rebaño. Por tanto, es necesario que los ancianos, los que vigilan, tengan un corazón para cuidar de una manera tierna y todo inclusiva a la iglesia, que es el rebaño de Dios. Y Pablo sorprendentemente dice, la iglesia, la cual Dios ganó por su propia sangre, refiriéndose a la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, tal como lo sabemos por nuestro estudio de otras porciones del Nuevo Testamento. Pero esa expresión revela cuán preciosa es la iglesia para Dios. Revela qué clase de tesoro es la iglesia para Él. Es un tesoro invaluable. La iglesia es la perla de gran valor en la parábola de Mateo 13. Así pues, Pablo obviamente tenía esta clase de espíritu y de corazón para con la iglesia y para con los santos. Es por esto que él dijo en Hechos 20 que no rehuyó anunciarles todo el consejo de Dios. Él les enseñó públicamente y de casa en casa. suplicándoles con lágrimas. Él menciona eso más de una vez. Esto muestra la clase de corazón que Pablo tenía. Pablo mismo estaba sirviendo bajo la dirección del Espíritu Santo, brindando un cuidado tierno y todo inclusivo al rebaño, y estimando la iglesia como un tesoro para Dios. Por esta razón, él tuvo la integridad y la realidad espiritual de confirmar su comisión a los que vigilan. El hecho de pastorear a la iglesia y acordarse de ella es algo sumamente valioso para Dios, quien redimió a la iglesia a gran precio, la sangre de Jesús, su Hijo.
¡Amén! La principal función del pastoreo consiste en llevar al rebaño de Dios a los pastos verdes para que reciba el alimento y nutrición. Y verdaderamente, oramos todos los días para que este programa le provea alimento y nutrición espiritual a todos los que nos escuchan. Quisiera hablar un poco más de este tema tan importante, pero el tiempo del programa se nos agotó. Y a usted, Sterling, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme a compartir en este mensaje.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.